contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo. Y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillos o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a la víctima del crimen, hay que denunciar al opresor.
What you trying to do to my soul? You better run. Buenas noches. Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio. Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio, ¿cómo no? Y esto es La Fuerza del Lobo, es La Manada. Una emisión más de este verano tormentoso. Una disculpa que la semana pasada anduvimos de gira. Eso del trabajo asalariado es un horror. Y bueno, de pronto uno tiene que atender ciertos asuntos penosos, como es el caso de trabajar. Así que no tuvimos el gusto de estar con ustedes la semana pasada. La anterior sí, como no, estuvimos en una emisión en la que les contamos los últimos días del año Revolución, agosto de 1968, los últimos días del mes de agosto de 1968, con la gloriosa manifestación del 27 de agosto, que para muchos fue la cima del movimiento estudiantil y popular en México. También con esa lectura terminamos la primera parte de la cronología de la señora Consuelo Sánchez. Como les hemos contado, esta cronología fue publicada en la revista Memoria y consta de tres partes. Hoy iniciamos con la segunda parte de esa cronología. También estuvimos escuchando algunos testimonios del 68 y esta noche vamos a continuar con ello. Antes que otra cosa, les invitamos a que nos llamen. Hoy va a ser una emisión un poco particular, vamos a ver cómo nos sale. Pues tenemos una voz invitada leyendo los textos de la cronología de Consuelo Sánchez, que pues están ahí como un testimonio de lo que fue el año Revolución en nuestro país. Y tenemos entonces este teléfono 5513-1632-16, 5513-1632-16, que tiene todas las formas posibles, sabidas y por haber, para comunicarse con esta cabina de controles, que es el mensaje de texto, el mensaje de voz, la llamada. También tenemos Telegram y tenemos el WhatsApp, así que no se podrán quejar ustedes. Tenemos también otro teléfono, el 84 84 214 102, por si alguien quiere echarnos una llamadita. Pues también estamos en ese teléfono para que ustedes compartan sus impresiones del año Revolución a través de esta frecuencia libre. Para quienes nos escuchan por primera vez, les recordamos que esta es la radio sin Dios, sin amo y sin patrocinios. Una radio nacida también de una gran lucha estudiantil, la huelga de 1999, encabezada por el también honorable y glorioso Consejo General de Huelga. Y un poquillo hablando de los acontecimientos, vamos a entrar en el mes de septiembre de 1968, un mes que fue sumamente difícil para el movimiento. Se va a vivir el aceleramiento de la represión, una represión que, como hemos estado aprendiendo con esta cronología, pues no estuvo ausente prácticamente nunca. Ha estado presente, pues estuvo presente y ha estado presente en nuestras lecturas desde el inicio del movimiento estudiantil y popular. Así que vamos a escuchar esta cronología de Consuelo Sánchez. Vamos a escuchar los primeros días de septiembre de 1968 y estaremos por acá con ustedes con otros materiales a lo largo de esta emisión. Llámenos, escríbanos, contáctenos, participen. Ya saben que la radio libre sin ustedes no es más que una aburrición. Vamos pues a escuchar esta cronología y empieza el día 1 de septiembre de 1968. Esta es la cronología de los hechos del año Revolución.
Domingo 1 de septiembre. El presidente Gustavo Díaz Ordaz rinde su cuarto informe de gobierno en medio de un gran despliegue policíaco y bajo fuerte protección militar. Los estudiantes están atentos y esperan a que el presidente dé una adecuada solución a sus demandas. Dice Guevara Niebla, era la única autoridad del país que no había tomado una posición clara frente al movimiento y al mismo tiempo era la máxima autoridad. Se esperaba que, como siempre sucedía, la máxima autoridad apareciera resolviendo los problemas. El presidente aborda el tema del movimiento estudiantil al que le dedica alrededor de una hora. Dice Díaz Ordaz: durante los recientes conflictos que ha habido en la Ciudad de México, se advirtieron en medio de la confusión varias tendencias principales. La de quienes deseaban presionar al gobierno para que se atendieran determinadas peticiones, la de quienes intentaron aprovechar con fines ideológicos y políticos, y la de quienes se propusieron sembrar el desorden, la confusión y el encono, para impedir la atención y la solución de los problemas con el fin de desprestigiar a México, aprovechando la enorme difusión que habrán de tener los encuentros atléticos y deportivos e impedir acaso la celebración de los Juegos Olímpicos. De algún tiempo a la fecha, en nuestros principales centros de estudio, se empezó a reiterar insistentemente la calca de los lemas usados en otros países. El ansia de imitación se apoderaba de centenares de jóvenes de manera servil y arrastraba a algunos adultos. Habíamos estado provincianamente orgullosos y candorosamente satisfechos de que en un mundo de disturbios juveniles, México fuera un islote intocado. Los brotes violentos, aparentemente aislados entre sí, se iban reproduciendo. Sin embargo, en distintos rumbos de la capital y en muchas entidades federativas, cada vez con mayor frecuencia. De pronto se agravan y multiplican en afrentas soez a una ciudad consagrada al diario labor y que clamó en demanda de las más elevadas garantías. Debo agregar que considero, y con este criterio coincide el de destacados abogados, que si se examinan los hechos recientes con serenidad objetiva y rigor técnico, jurídicamente no hubo violación de la autonomía universitaria. No obstante, no deseo discutir el pasado. Con las anteriores manifestaciones, creo dar plena satisfacción a las demandas genuinamente universitarias que nuestra máxima casa de estudios formuló públicamente. Las otras deberán debatirse o atenderse no en el ámbito universitario, sino en el que, según su naturaleza, le corresponda para ser resueltas en justicia, con apego al derecho y sin otra mira que la de servir del mejor modo al país. En conclusión, el Estado mexicano debe velar por la autonomía universitaria, no solo respetarla, pero también es obligación respetar y hacer respetar nuestras instituciones y cuidar el régimen jurídico interno de las universidades, así como encauzar las diferencias dentro de la ley e impedir que la soberanía nacional pueda ser mediatizada por actos de violencia externos o internos. Es evidente que en los recientes disturbios intervinieron manos no estudiantiles, pero también lo es, por iniciativa propia o dejándose arrastrar, tomó parte un buen número de estudiantes. Creo que debo adelantar la posición del gobierno con relación a algunas demandas de fondo, principalmente político. No admito que existan presos políticos. Preso político es quien está privado de su libertad exclusivamente por sus ideas políticas, sin haber cometido delito alguno. No debo invadir la esfera de acción de otro poder, pero estoy encargando a la Procuraduría General de la República y a la de Justicia del Distrito y Territorio Federales que revisen concienzudamente a petición de la parte interesada los casos pendientes en que pudiera presentarse duda. En cuanto a los que ya están sentenciados y por tanto a disposición del Ejecutivo Federal, informo al pueblo que ante gestiones realizadas ofrecí hacer uso de algunas de las facultades que la ley otorga al Ejecutivo para liberarlos, siempre y cuando cesara la serie de actos de pretendida presión que se han venido realizando para obtener su libertad. I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth. I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my teeth, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass. I got my arms, I got my hands, got my fingers, got my legs, got
my feet, got my clothes, got my liver, got my blood. I got life.
Respecto a los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, el primero de los cuales configura los delitos llamados de disolución social y cuya derogación se pide, también creo conveniente precisar. La derogación de una ley no corresponde al Ejecutivo, aunque éste sí tiene facultad para incitarla. Me permito presentar a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la posibilidad de que, en la forma en que lo determine, habrá una serie de audiencias públicas en las que las agrupaciones de abogados de la República, los juristas y en general quienes deseen hacerlo, expongan sus argumentos. ¿Debe o no ser delito afectar la soberanía nacional, poniendo en peligro la integridad territorial de la República, en cumplimiento de normas de acción de un gobierno extranjero? Si después de que se conozca por el pueblo mexicano el contenido de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, la opinión pública se pronuncia a favor de la derogación y de este honorable Congreso resuelve expedir la ley correspondiente, la promulgaré y la publicaré sin dilación. Vamos ahora a la recapitulación de los hechos que conviene tener presentes. Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión. Se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones, ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso del artículo 9 constitucional. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. La policía, pues, debe intervenir en todos los casos que sea absolutamente necesario. Proceder con prudencia, sí, pero con la debida energía. Las autoridades, siempre que sea necesario, la harán intervenir. En ese mismo concepto, agotados los medios que aconsejan el buen juicio y la experiencia, ejerceré, siempre que sea estrictamente necesario, la facultad contenida en el artículo 89, fracción sexta de la Constitución General de la República, que textualmente dice, artículo 89, las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea del Ejército Terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la Seguridad Interior y Defensa Exterior de la Federación. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. Examinemos ahora brevemente el verdadero fondo del problema, la urgencia de una profunda reforma educacional. Después del informe presidencial, el gobierno recrudece las medidas represivas contra el movimiento estudiantil. Los dirigentes de las centrales obreras y campesinas ligadas al PRI, así como los diputados y senadores priistas, se muestran más belicosos hacia el movimiento y propagan con vehemencia su adhesión a la posición presidencial. Los medios de comunicación incrementan la campaña contra el movimiento. Los gobiernos de los estados de la República también adoptan medidas más represivas. En Puebla, el ejército toma la universidad y en Sinaloa, el gobernador Sánchez Celis amenaza con suspender el presupuesto a la universidad.
George Burger, but I don't dig George, so just call me.
Give me Burger.
You people think, oh dear, isn't he a cute one? What is he? A boy or a girl? Hey lady, can you spare some change? A nickel or a dime to keep my lombrices dancing? I came over via banana boat through the Hudson River with banana peels and rats and scorpions and all those things. Ugh. Yeah. But in the middle of it, I saw Donna. Oh. My Donna! Oh. But it was just democracy's daughter, that Statue of Liberty waving at me. Once upon a looking for Donna, and there was 16-year-old virgin. Oh, Donna, oh, oh, Donna, oh, 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 looking for my Donna. I just go back looking for Donna, San Francisco, psychedelic virgin. Oh, Donna, oh, oh, Donna, oh, 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 looking for my Donna. Have you seen my 16-year-old tattoo?
Lunes 2 de septiembre. El Consejo Nacional de Huelga efectúa una conferencia de prensa en el auditorio de la Facultad de Medicina de la UNAM para dar su opinión sobre el informe presidencial. Manifiesta que este carece en lo fundamental de una argumentación política capaz de dar salida a este conflicto. Solo se circunscribió a dos de los puntos de nuestro pliego petitorio, el relacionado con los presos políticos en México y la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, y las soluciones que ofrece a estos puntos son insatisfactorias. El presidente apunta el CNH, como ya habían hecho en otras ocasiones Corona del Rosal y Luis Echeverría, se refirió al diálogo en tono abstracto, en el que nada se concretaba, en el que nada quedaba definido, y concluye: nosotros no vamos a dialogar con la presión de los tanques y las bayonetas encima. Nosotros no entendemos el lenguaje de las orugas. Retiren los tanques de las calles, retiren el ejército de la calle, retiren todos los provocadores y todas las fuerzas de choque que vestidas de civiles atacan a nuestras brigadas en la calle. Y entonces públicamente estaremos dispuestos a dialogar y a debatir. Antes no. La Unión Nacional de Mujeres Mexicanas responde en una carta al cuarto informe presidencial, señalando que en representación de las mujeres, a quienes hemos visto sufrir graves daños en estos días, que sí hemos sido soezmente vejadas, que sí hemos sido injuriadas, que sí hemos sido ofendidas de palabra y de hecho, amenazadas, detenidas injustamente, pero en ningún caso los culpables han sido los estudiantes, compañeros, hijos, hermanos nuestros, quienes nos han golpeado y atropellado, ha sido el ejército y los miembros de las fuerzas represivas que se desataron desde fines de julio sobre los estudiantes y el pueblo capitalino. Cerca del mediodía, varios grupos de estudiantes acuden al edificio de la Procuraduría del Distrito para solicitar la libertad de sus compañeros detenidos. La Procuraduría les informa que ese día puso en libertad a 96 estudiantes, a quienes se les advierte que los expedientes correspondientes a su arresto quedarán en reserva. Empero, agrega la Procuraduría, si persisten en su conducta y reinciden en algunos delitos de los que se les acusa o cometen otros, se ejercerá acción penal en su contra.
Querías divertirte y no te dabas cuenta que hacías mal. Mi corazón soñaba que algún día tú lo llegaras a amar.
La Confederación de Trabajadores de México, CTM, en un manifiesto a la Nación declara: extranjeros y malos mexicanos, actuando como activos agentes comunistas, aprovechando reyertas sin importancia de dos pequeños grupos de estudiantes para desatar la más grave acometida en contra del régimen y de las instituciones del país, adoptando para el caso tácticas que son un remedio de sistemas adoptados por extremistas de esas tendencias, en nuestros confines y muy recientemente en los disturbios de París, no existe un problema estudiantil real. No se han planteado demandas con ningún contenido de esa naturaleza. Se insiste en los más absurdos planteamientos y se exigen condiciones tan degradantes que, siendo en apariencia pueriles por absurdas, Lo que buscan en realidad es evitar que haya materia para diálogo alguno, ya que el propósito es quebrantar todo principio de autoridad. Asienta que la CTM expresa su adhesión al presidente de la República y se suma a las exhortaciones formuladas por este a los estudiantes, para que vuelvan al camino de la razón y el orden, expulsen de sus filas a los políticos resentidos, a los agentes nacionales o extranjeros, que atiendan intereses extraños a México, y que para el caso de que no se recapacite de la acción subversiva, la CTM manifiesta su determinación de participar con todos sus efectos en la acción sindical que sea necesaria, en el tono, grado y con las consecuencias que sean requeridas, para dar fin al clima antijurídico y de anarquía, y destruir a los agitadores nativos o extranjeros. En un boletín firmado por la Coalición de Generaciones de Maestros del IPN, se exhorta a estudiantes y maestros que, entre otras acciones, denuncien a las personas o grupos que tratan de exacerbar los ánimos con tendencia a hacer chocar la masa estudiantil con la doctrina y línea política del presidente, expresada en su cuarto informe. El jefe de la policía del DF, general Luis Cueto, declara que la jefatura de policía tiene instrucciones terminantes para no permitir ningún acto que altere el orden público y que esté fuera de la ley, y permanecerá a la expectativa para reprimir cualquier acto de agresión. Notifica que ayer a las 11 de la mañana, personal de la Dirección General de Tránsito detuvo a 11 estudiantes de la Escuela de Agricultura de Chapingo, a quienes se sorprendió repartiendo propaganda subversiva. 3 de los detenidos pertenecen al Comité de Huelga de Chapingo. Martes 3 de septiembre. En un manifiesto a la Nación, el Consejo Nacional de Huelga responde al cuarto informe presidencial. Se ha dicho que el movimiento estudiantil, iniciado en julio, carece de una bandera. Con esto se quiere tender una cortina de humo que oculte no solo el contenido real de nuestros propósitos, sino la raíz y razón de los mismos. Condicionados por una situación general de imposturas políticas, de ejercicio arbitrario de poder, de la negación de libertades y derechos ciudadanos, de falsificaciones jurídicas que en cualquier país acreditarían al Poder Judicial como reo de asociación delictuosa. Tenemos pues una bandera de principios. Aparte la reclamación de agravios que representan los 6 puntos de nuestra demanda en contra de las autoridades. En sus comienzos, quizá nuestro movimiento se hubiera satisfecho con la reparación de daños y la remoción de los culpables de aquellos. Pero en México se ha totalizado a tal extremo el sistema de opresión política y de centralismo en el ejercicio de poder, desde el nivel de gendarme hasta el presidente, que una simple lucha por mínimas libertades democráticas, como la de manifestar en las calles, de pedir sean liberados los presos políticos, confronta al más común de los ciudadanos con todo el aparato del Estado y su naturaleza de dominio despótico, inexorable y sin apelación posible. Nuestro movimiento, por ello, no es una algarada estudiantil más. Esto debe comprenderse muy bien por quienes se obstinan en querer ajustar sus nuevas realidades a los viejos sistemas obsoletos de su Revolución Mexicana y de su régimen constitucional, de su sistema de garantías y otros conceptos vacíos, engañosos de contenido opuesto a lo que expresan. El presidente solo dejó una disyuntiva a quienes desde el Zócalo hemos exigido una respuesta a las demandas con concentraciones populares. O aceptamos sus soluciones sin seguir presionando, o se reprime ahora en definitiva este movimiento popular apelando al ejército, la marina y la aviación. Negamos por nuestra parte que existan presiones ilegítimas hacia el gobierno, pero la falta de respuesta a una demanda lleva necesariamente a la acción popular, única vía que queda abierta ante un régimen sordo y mudo. La disyuntiva que se plantea entre aceptar sus soluciones o esperar la represión total es una falacia más porque no hubo ninguna solución a los dos puntos mencionados en el informe. Los demás no recibieron siquiera mención alguna. Hemos planteado siempre y en todo momento que queremos solucionar el conflicto, que para ello iremos al diálogo en cualquier momento, bajo las condiciones que el gobierno exprese. Una sola es nuestra exigencia, que este diálogo sea público ante la nación y que no se pretenda intimidarnos con tanques y policías. Hasta hoy no hemos recibido otra respuesta que el aumento de la represión, las amenazas y las calumnias que pretenden cambiar la opinión pública para volverla desfavorable a nosotros. El gobierno puede solucionar este prolongado conflicto cuando quiera. Nosotros siempre estamos dispuestos a hacerlo.
Way across town, it's just a little coffee shop. It's way across town.
Por la tarde se realizan asambleas en las escuelas con el objetivo de discutir la táctica más adecuada a seguir en vista de la nueva situación que se presenta a consecuencia del cuarto informe presidencial. Se efectúa una mesa redonda en el Auditorio Justo Sierra de la UNAM para analizar el informe presidencial. Los participantes señalan que el informe denota el endurecimiento de las medidas de fuerza contra el movimiento estudiantil, que no ofreció bases para la solución del conflicto, pero que sin embargo dejó una estrecha apertura para una eventual discusión. El obispo auxiliar y vicario general del Arzobispado de México, Monseñor Francisco Orozco Lomelín, declara oficialmente que no hubo profanación alguna de la catedral por parte de los estudiantes. En un boletín de prensa difundido por Acción Católica Mexicana de la Arquidiócesis de México, señala que la juventud está externando su inconformidad con las estructuras sociales que tanto en nuestro país como en otras naciones no responden a las necesidades de los hombres. El doctor Guillermo Massieu, director del IPN, declara que se estudia la posibilidad de la descentralización administrativa del IPN. Miércoles 4 de septiembre. El Consejo Nacional de Huelga dirige un comunicado al pueblo de México. A pesar de que el Poder Ejecutivo, a través del Secretario de Gobernación, se dio por enterado de nuestra petición de diálogo por medio de su alocución el día 22 de agosto, nuestra proposición ha quedado en el vacío y las condiciones específicas del diálogo no han sido fijadas. Con el propósito de avanzar, el CNH propone que el diálogo 1. Se base en el pliego petitorio, 2. Se desarrolle exclusivamente entre los representantes del Poder Ejecutivo y los del CNH, 3. se inicia en la unidad del Congreso del Centro Médico del IMSS el día 9 de septiembre a las 5 de la tarde. 4. Se efectúe ante la presencia del CNH en pleno la coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas, la prensa nacional e internacional y los asesores que ambas partes consideren pertinentes. 5. Sea transmitido por Radio Nacional y Telesistema Mexicano. Si esta proposición no es considerada conveniente por el Poder Ejecutivo, el CNH asienta está dispuesto a discutir otras propuestas. Este comunicado del CNH ha sido cursado oficialmente a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría del Distrito y Territorios Federales, al Congreso de la Unión y al Departamento del Distrito Federal. La coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas publica un documento donde analiza los planteamientos vertidos en el cuarto informe presidencial. En este dice: se revela toda la decisión de establecer la línea dura del régimen político. En el documento destacan tres puntos. 1. La afirmación de que sí existen presos políticos y que no es válida la definición del presidente de que preso político es quien está privado de la libertad exclusivamente por sus ideas políticas sin haber cometido delito alguno. Para la coalición, preso político es aquella persona que está privada de su libertad por sustentar ideas políticas contrarias al régimen y actuar en consecuencia, para la que en virtud de que esto no puede perseguirse constitucionalmente y para satisfacer el procedimiento judicial, en realidad ilegal, se le acusa formal pero ficticiamente de delitos políticos y comunes. 2. En contra de la intención del presidente de falsear lo que el movimiento pretende al pedir la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, la coalición asienta. En realidad nunca se ha tratado de descuidar los peligros de invasión o de desintegración del territorio nacional. De lo que siempre se ha tratado es de eliminar el instrumento de dominación y aniquilación internas de la democracia, contra la cual es utilizada la ampliación que del artículo 145 se hizo en 1950 bajo el régimen del presidente alemán. 3. La censura a las evasivas del presidente en relación con las causas que generaron el conflicto. Como en múltiples ocasiones a través de nuestra historia, nuevamente se llega a señalar como factor determinante de los desequilibrios y contradicciones a las deficiencias de la educación, evadiendo el hecho profundo de fallas en el sistema económico, político y social que producen los grandes desequilibrios e injusticias sociales. De ninguna manera es aceptable que el régimen profundo del conflicto sean las fallas del sistema educacional, ya que estas son una de las consecuencias del sistema mismo, y si se quieren transformar, hay igualmente que considerar las interrelaciones de los factores del sistema en su totalidad. Reformar solo al sistema administrativo y reformas educativas abstractas son estériles. Se informa que el secretario de Educación Pública, Agustín Ñáñez, se reunirá ese día con el Consejo Nacional Técnico de Educación y con los directores generales de los distintos niveles de enseñanza, con el propósito de analizar los puntos doctrinarios en que se pondría a sustentar la reforma educativa que propuso el presidente Díaz Ordaz en su cuarto informe. Muestras de solidaridad con el movimiento estudiantil en los estados de la República. Los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey decretan un paro de 48 horas. La Escuela Normal de Matamoros está en huelga indefinida. El Instituto Tecnológico de Coahuila propone la iniciación del curso escolar hasta el 23 de septiembre. las autoridades de los planteles de enseñanza media y superior de Guerrero posponen la iniciación de labores. Los estudiantes de Culiacán apoyan el movimiento sin ir al paro. Los estudiantes de Puebla continúan en huelga. La Facultad de Periodismo de la Universidad Veracruzana mantiene el paro. Jueves 5 de septiembre, el Consejo Nacional de Huelga informa en un comunicado de prensa sobre las actividades que realizan las brigadas políticas, las cuales, dice, ponen el énfasis en la recolección de firmas de apoyo a la derogación del artículo 145 del Código Penal. El Movimiento Revolucionario del Magisterio manifiesta a través de un boletín de prensa que es urgente que el gobierno fije la fecha, el lugar y la hora para iniciar el diálogo público con los estudiantes sobre la base de retirar toda presión policíaca y militar. Muestras de adhesión al movimiento en los estados de la República. Las escuelas de las ciudades de Jalapa, Veracruz, Córdoba, Coatzacoalcos y Minatitlán se encuentran en huelga. La Universidad del Estado de Morelos y todas las escuelas preparatorias están en huelga. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa inician la huelga y el paro de labores en solidaridad con el movimiento estudiantil del DF y su pliego petitorio. El gobierno de Sinaloa corta el subsidio a la universidad.
Por estas cosas
y porque a este y a mí nos da.
Viernes 6 de septiembre. Los estudiantes realizan brigadas políticas relámpago, hacen mítines, colectas y dialogan con la gente. Se intensifica la represión y los secuestros de estudiantes que participan en las brigadas políticas. En Azcapotzalco, una camioneta del Jardín Botánico, en la que se transportaba una brigada política de la Facultad de Ciencias de la UNAM, fue atacada a tiros por un grupo de desconocidos que viajaban en un automóvil sin placas. En Buenavista fueron secuestrados 3 estudiantes por la policía. Un estudiante de derecho fue golpeado por desconocidos cuando repartía propaganda a los taxistas en la avenida Insurgentes. Una brigada de estudiantes de físico-matemáticas del IPN fue disuelta por granaderos cuando celebraban un mitin en el mercado Morelos. La Procuraduría de la República consignó a grupos de estudiantes del Politécnico y Chapingo. El Consejo Nacional de Huelga informa que el pueblo de Topilejo, reunido en Asamblea General, acordó apoyar al movimiento estudiantil y constituir un comité de lucha permanente. Los estudiantes de la UNAM, UPN, Chapingo y del IPN darán asistencia técnica, escolar, médica y material a los habitantes de Topilejo.
Que no sabe a dónde va.
Madre que amamanta,
un niño que se atraganta,
las muchachas en la villa,
el consumo de pastillas,
el sudor de una frente,
ese aliento está caliente.
Aleluya. Sábado 7 de septiembre, la Secretaría de la Presidencia, a través de una carta firmada por el oficial mayor Juan José Domene, hace saber al CNH que recibió el documento de fecha 4 de septiembre, que lo había depositado el día 6 en la oficialía de partes de esa dependencia y turnado a las distintas dependencias gubernamentales, por contener asuntos de su respectiva incumbencia. Cada una de las dependencias gubernamentales que recibieron el documento del CNH responde al organismo estudiantil en los siguientes términos. La Secretaría de Gobernación responde citando el artículo 8 constitucional, en el que se establece el derecho de petición y la forma escrita como sistema de relación entre los ciudadanos y las autoridades. Enseguida asienta que la libertad de las personas que llaman presos políticos deberá tratarse ante las autoridades judiciales competentes, porque el Poder Ejecutivo no tiene facultades para modificar las resoluciones de carácter judicial. La solicitud de derogación del artículo 145 le corresponde al Congreso de la Unión y no al Ejecutivo. Los otros puntos del pliego petitorio no son competencia de la Secretaría de Gobernación. El Departamento del Distrito Federal responde al CNH citando también el artículo 8 constitucional y solo aborda los puntos del pliego petitorio que considera de su competencia. Rechaza la demanda de desaparición del cuerpo de Granaderos y manifiesta que las autoridades están dispuestas a realizar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades en los casos del jefe y subjefe de la Policía Preventiva del DF y de otros funcionarios, así como de tratar la posible indemnización a víctimas de los recientes trastornos del orden público, siempre que se presenten los directamente interesados, que se aporten pruebas, entre otras condiciones. Por último, se indica que las oficinas del departamento están abiertas para atender cualquier gestión posterior. La Procuraduría de la República responde al CNH, que toda persona o personas que tengan legítimo interés serán atendidas el día que lo soliciten. En el mismo tono, la Procuraduría del Distrito y Territorios acusa recibo del escrito del CNH y le contesta que, en observancia al acuerdo del Presidente de la República, en esta dependencia serán escuchadas las personas que con interés legítimo manifiesten expresamente su deseo de que se examine la situación legal. En la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco se celebra un mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga. Se calcula la asistencia de 25.000 personas. Los oradores, representantes de los estudiantes y maestros, consideran insatisfactoria la respuesta del gobierno federal a su solicitud para efectuar un diálogo público y encontrar solución al conflicto estudiantil. Muestras de solidaridad en los estados de la República. En Culiacán, Sinaloa, se realiza una manifestación estudiantil en apoyo al movimiento capitalino, a la que asisten los estudiantes en huelga de esta entidad. El Tecnológico Regional de Sinaloa anuncia que entrará en huelga el próximo día 9 de septiembre en solidaridad con el resto de los estudiantes. Domingo 8 de septiembre. El Consejo Nacional de Huelga declara en conferencia de prensa que el gobierno federal no ha contestado si acepta o no el diálogo público que los estudiantes le habían propuesto en el documento del día 4 del mes en curso. Manifiesta que, a pesar de que el Poder Ejecutivo ya había nombrado a sus representantes para el diálogo a finales del mes de agosto, la Presidencia de la República tomó el asunto a diversas dependencias, las cuales han contestado proponiendo soluciones parciales, burocráticas y legalistas. El CNH pide al Poder Ejecutivo se pronuncie respecto si acepta o no el diálogo público. En caso de que la respuesta sea negativa, que dé a conocer públicamente las proposiciones que ofrece. El Muro y la Coalición de Organizaciones para la Defensa de los Valores Nacionales llevan a cabo una manifestación de la Basílica de Guadalupe a la Plaza de México. En el acto participan un centenar de personas, entre estudiantes, Boy Scouts y algunos campesinos, quienes llevan mantas con lemas anticomunistas y carteles que dicen «Viva Cristo Rey, patria sí, comunismo no». Los oradores en el mitin son Mauricio Gómez Mayorca y Javier Covarrubias.
Oh, yeah.
Lunes 9 de septiembre, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, manifiesta en un desplegado de prensa que es necesario y urgente el retorno a la normalidad en la vida universitaria, lo que requiere la presencia activa de toda la comunidad. Martes 10 de septiembre. El Consejo Nacional de Huelga dirige una carta al presidente Gustavo Díaz Ordaz en la que solicita, con base en el artículo 8 constitucional, la realización de un diálogo público que lleve a la solución definitiva del conflicto que nuestro pliego petitorio y la huelga nacional estudiantil con que lo respaldamos ha planteado. En el segundo párrafo de la carta se indica que el compromiso contraído por nuestra patria al organizar los 19 Juegos Olímpicos nos obliga a ambas partes a acceder a la resolución definitiva del problema para poder llevar a cabo con éxito, que todos esperamos, el evento deportivo y cultural más importante del mundo. La carta está firmada por Marcelino Perelló a nombre del Consejo Nacional de Huelga. El CNH comunica al pueblo de México sobre las respuestas obtenidas de las distintas dependencias gubernamentales a su documento del 4 de septiembre, señalando que todas ellas coinciden en ignorar nuestra petición de diálogo público, y agrega que ha enviado un oficio al presidente de la República en el que reitera su petición de diálogo público. Por último, invita a participar en la gran manifestación silenciosa, con la cual demostraremos el repudio general a la injusticia y a la falta de libertades democráticas. El CNH declara en conferencia de prensa que los estudiantes rechazan el llamado a clases del rector. Se comenta que si las autoridades no aceptan el diálogo público, la respuesta será una represión masiva para descabezar el movimiento, debido a la cercanía de la celebración de las Olimpiadas. El Comité Coordinador de Huelga de la UNAM manifiesta en un boletín de prensa el llamado a los universitarios que hizo el rector Barros Sierra. Muestra que evidentemente la posición de la rectoría está condicionada por presiones de que ha sido objeto por parte de las autoridades federales. Los estudiantes hemos decidido seguir la huelga hasta que sea resuelto nuestro pliego petitorio. La huelga estudiantil constituye el centro de nuestro movimiento y la forma de presión más efectiva con que contamos. La Coalición de Maestros de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas emite un comunicado en los siguientes términos. Coincidimos con la preocupación y proposición de la Rectoría de la UNAM de la necesidad de volver a los cauces normales dentro de la vida institucional, pero consideramos que la forma más rápida, más digna, cívica y moralmente de retorno a dichos cauces reside en la solución inmediata y total del pliego petitorio a través del diálogo público. El Senado de la República da su apoyo incondicional al presidente de la República para que disponga, cuando sea preciso, del ejército, la aviación y la marina en defensa de la seguridad interna y externa de México.
Soy feliz, angelito. Vamos al angelito a bailar, a cantar y a gozar. Vamos al angelito, baja a mí, que ya me voy a enamorar. Que ya me voy a enamorar. Rock, 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 rock. Vamos al angelito, rock, 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 rock. Vamos al angelito, rock, 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 rock. Vamos al angelito, baja pronto para enamorar. Baja pronto para enamorar, baja pronto para enamorar.
Miércoles 11 de septiembre. atendiendo al llamado del Consejo Nacional de Huelga para revitalizar el movimiento, alumnos de la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y de las Facultades de Ingeniería y Odontología acuerdan organizar seminarios políticos para que los estudiantes regresen a los planteles, aunque no para retornar a clase como lo pidió el rector Barro Sierra, sino para poder dinamizar el movimiento mediante la politización sistemática. En la mañana se realiza un mitin en la explanada de la rectoría del UNAM, al que asisten alrededor de 8.000 estudiantes. En la tarde se realiza otro mitin en la plaza del Carrillón del casco de Santo Tomás, con más de 4.000 asistentes entre estudiantes y trabajadores. En este último acto, los oradores insisten en que la solución del conflicto requiere el diálogo público a fin de que el pueblo conozca lo que se discute, pues se dice, este ya está cansado de la demagogia oficial y de la mentira. Jueves 12 de septiembre. La Secretaría de la Presidencia responde al Consejo Nacional de Huelga en una carta dirigida a Marcelino Perelló. En atención a su instancia de 10 de los corrientes recibida en la oficialía de partes de esta Secretaría por acuerdo superior, hago de su conocimiento que en esta misma fecha fue tornada la Secretaría de Gobernación para los efectos de los artículos 90 y 92 correspondientes. A lo largo del día, helicópteros sobrevuelan la ciudad y dejan caer volantes firmados por supuestas uniones y sociedades de padres de familia del UNAM y del IPN, en los que se recomienda a los padres de familia que impidan que sus hijos participen en la manifestación del silencio, porque serán enfrentados con el ejército.
A little coffee shop that's way across town, and everyone's there that you've seen around. The music really swinging and the singers are great, but you can't help it if you stay out late. It's a little coffee shop way across town. But now I'm feeling down and in the dumps. This place is the best cause it really is dumb. I forget my problems and troubles too, cause I know it's the best thing for me to do.
Y así transcurren los primeros días de septiembre, los primeros 12 días de septiembre del año Revolución 1968 en Ciudad Monstruo y en otras partes del país. La juventud movilizada junto con sus mayores, junto con muchos trabajadores y trabajadoras. Un país conmocionado y emocionado porque por fin se le podía hacer frente a la bestia salvaje, al dinosaurio salvaje del PRI y sus fuerzas represivas. Pues una historia apasionante sin duda. Estos días después de la gran marcha del 27 de agosto fueron de velar armas, también mucho ya con estas respuestas completamente rituales por parte de las instancias gubernamentales. Se veía que el gobierno nada más no iba a ceder, nada más no iba a permitir que se le cuestionara y se le pusiera en el banquillo de los acusados. Ustedes imagínense a estos dinosaurios, estos verdaderos antropoides, por llamarlos de algún modo. Antropoides. No sé si esa es una expresión especista, pero digamos estos señores con muy poca costumbre de dialogar, completamente autoritarios, y se hubieran atrevido a sentarse frente a las cámaras de la radio y la televisión nacionales y ahí mostrar sus miserias, exhibir su falta de argumentos, pretender que simple y sencillamente los jóvenes y todas las personas que los acompañaban y las acompañaban se fueran a sus casas tranquilos porque el gobierno seguía gobernando en orden y en la paz de los cementerios. Pues una situación muy explosiva que, como veremos en las siguientes lecturas en los siguientes días de esta cronología, la cosa se va a poner que arde. Nos vamos a quedar aquí en la víspera de la gran marcha del silencio, que poco, la cronología poco ha hablado. El gobierno de México, encabezado por los asesinos Díaz Ordaz y Echeverría, lanzaron una ofensiva mediática y política y social para linchar a los jóvenes. La represión se incrementa, todas las organizaciones corporativas lanzan sus perros, tanto de tinta como de golpe, a las calles y a los medios de comunicación para apoyar al señor presidente. Y mucho, mucho del discurso, incluyendo el discurso de Díaz Ordaz en su informe presidencial del 1 de septiembre, estaba encaminado a desprestigiar a los estudiantes como amantes de lo extranjero, como gente que no sabía ni lo que quería y que seguía, digamos, los dictados de otras potencias y de otras modas, particularmente la francesa. Así que la manifestación del silencio va a ser justamente la respuesta a la mentira. Si ustedes vociferan de ese modo, señoras autoridades, si ustedes, señores del gobierno, de las fuerzas represivas, pretenden hacernos pasar por una fuerza extranjera, la fuerza del silencio les va a responder. Ya no les cuento más, para que se queden ahí con muchas ganas de seguir escuchando este programa. La próxima semana nos vamos directito, viernes 13 de septiembre. Además, viernes 13, la gran marcha del silencio, otro de los grandes símbolos del movimiento de 68 en México. Y con eso nos vamos a ir a escuchar un poco de música. Ya han estado ustedes escuchando algunas de las rolitas de la época. Y vamos a seguir con los Rebeldes del Rock. Vamos a escuchar primero La Bamba y después el cover que le hicieron a La Hiedra Venenosa. Bueno, La Bamba también es de algún modo un cover, podríamos decir más una adaptación. Y La Hiedra Venenosa, pues sí es una rola en inglés que se tradujo o se adaptó también para hacer la versión al español. Vamos pues con los Rebeldes del Rock. Llámenos. Hasta ahora nadie nos ha llamado, no nos han mandado un mensajito. Ya hasta perdí el teléfono, quién sabe dónde lo dejé. Ahora lo localizo, ya está por acá. Es el 5513-1632-16. 5513-1632-16. Ojalá se animen a echarnos un mensajito, porque últimamente a este teléfono solo le llega el 1 Noticias, que es bastante deprimente. Sale pues, vamos a escuchar a los Rebeldes del Rock.
De gracia, hay un poquito de gracia y otra cosilla, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba iré, arriba iré, arriba iré. Yo no soy marinero,
ay, yo no soy marinero,
soy capitán, soy capitán, soy capitán.
Bamba, bamba.
Y arriba iré, arriba iré, arriba iré.
Bamba, 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 bamba,
bamba,
bamba, bamba,
bamba,
bamba, bamba,
bamba,
bamba.
pareces una rosa, bonita y olorosa, que atraes a los hombres con tu gracia y fina frivolidad.
Pero nadie sabe
que eres solo una hiedra ponzoñosa parecida a rosa. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa, que embrujas a los hombres con tu gracia y loca frivolidad.
Pero nadie sabe
que eres mala y de corazón perverso porque finges no lo sé.
Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes, te ufanas su derrota y padecer. Tu alma envenenada, serpiente venenosa,
no tienes su alma de mujer. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa, que embrujas a los hombres con tu gracia y loca frivolidad.
Pero nadie sabe
perverso porque finge no lo sé.
Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes y ufana su derrota y padecer. Tu alma envenenada, serpiente venenosa,
no tienes su forma de mujer. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa, que atraes a los hombres con tu gracia y fina frivolidad.
Pero nadie sabe,
venenosa.
Cáscara cuando veo a esa queimada, sai voando y cantando. Vai fazer sua caçada.
Cáscara, come tego pra queimar.
Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não vi mais passa queimada.
Cáscara, mesmo assim não passa fome, pus porredo que nasce uma pássara.
Cáscara, pega, mata e come. Cáscara,
vai morrer de fome.
Cáscara, mais coragem do que homem. Cáscara,
pega, mata e come.
Cáscara é malvado e valentão, é a rádio do lado meu sempre.
Aí estuvo esta música de Los Rebeldes del Rock, con la participación sui generis del señor Johnny Laboriel, para que se escuche aún más gringocho ese rock. Bueno, pues así era el rock en esa época, el rock and roll en todo caso. Y vamos a la segunda sección de esta emisión. Esta vez queremos traer un testimonio peculiar, más cortito que los dos que hemos pasado, primero el de Cristina Barros y después el del señor Pérez Arce. En esta ocasión nos vamos a ir hasta la UNAM. Ustedes saben que la UNAM también está pues llevando adelante una celebración muy amplia, habiendo sido uno de los epicentros de esta movilización tan importante. La UNAM está llevando adelante una serie de festejos, les llaman ellos. A nosotros nos gusta más hablar de actos de memoria, pero bueno, cada quien su rollo. Y fíjense ustedes que el 15 de agosto pasado hubo una mesa redonda, una mesa redonda le titularon, a 50 años del movimiento de 1968, es el tema general de estos encuentros en el Instituto de Investigaciones Sociales, y en esta ocasión, ese 15 de agosto, el tema fue la contribución del movimiento de 68 a la democratización de México. En ella participaron quien fuera un importante dirigente estudiantil en la época, Gilberto Guevara Niebla, también Jorge Martínez Contreras, Julio Labastida, y de quien vamos a escuchar las palabras, el señor Ira de Gortari, que aparte de su trabajo, su trayectoria como investigador universitario, pues tiene también en su vida el hecho de ser hijo del importante filósofo mexicano Elí de Gortari, quien hace 50 años también puso el cuerpo y también acabó con su cuerpo en la cárcel. Bueno, acá vamos a escuchar entonces al señor Ira de Gortari. Vamos a ver qué tal se escucha esta grabación. Y regresamos en unos minutitos para seguir hablando del año Revolución. Este es un testimonio, pues, a 50 años. El señor Ira de Gortari, lo van a escuchar ustedes. Habla como un estudiante de a pie de aquella época. Él estudiaba en el Colmex y estuvo asistiendo a las movilizaciones. Ahí van a tener su testimonio. Escuchemos.
Estamos hace muchísimos años, no sé si 50, pero muchísimos. Más de 50, pues creo que es más grave. Bueno, después de lo que están diciendo Jorge y Gortán, que se dieron, yo realmente creo que mi participación es distinta en el sentido de, bueno, yo no fui un actor como fue muy importante en el movimiento estudiantil que fue Gilberto. Y más bien mi testimonio sería un testimonio de un estudiante de 68, es decir, yo en ese momento, en este año 68, estudiaba en Historia en el Colegio de México. Tendría que decir dos o tres cosas de esta para que situar cuál es mi mirada. Por una parte, yo participé, que en ese momento fue el Comité de Lucha del Colegio de México, y por lo tanto íbamos al CNH. Yo fui varias veces, jamás hablé, puedo decirlo, absoluto miedo participar con toda esta cantidad de gente que participa, gente muy probada, con mucha participación anterior. Bueno, por otro lado, yo pertenezco a una familia de izquierda de la Ciudad de México, entonces todo lo que comentaba Gilberto a mí me tocó vivirlo de cerca. Esto es, estaba en una escuela pública, toda la represión a los maestros, ferrocarrileros, telegrafistas, me tocó en la calle de mi escuela, yo viví. Estuve en la escuela, para que los que conozcan bien la Ciudad de México, San Cosme. Entonces, allí eran parte de los escenarios más represivos. Nosotros, evidentemente, lo vivíamos muy de cerca. Y aparte, en mi familia. Otro asunto que me parece que es un testimonio importante sería el México que veíamos nosotros estudiantes en esa época, en 68. Ya lo he dicho, un régimen autoritario, con cierta parte democrática bastante débil, pero sobre todo un régimen absolutamente autoritario y represivo. El asunto de los ferrocarrileros, de los presos políticos, que fue una de las razones fundamentales de las demandas del movimiento 68, era parte de esto. Yo creo que la gente que participaba políticamente en esa época sabía perfectamente, porque lo hablo, mi padre después participó en el 68 como dirigente de la coalición de profesores, era investigador de la UNAM. Evidentemente en casa siempre se vivió el miedo a las represalias. A las represalias porque cada vez que llegaba un presidente norteamericano, cierto tipo de gente pasaba a la cárcel mientras el presidente se iba, cosas de este tipo. Y hay alguna palabra que aquí falta de lo que han dicho Jorge y Gilberto. Vivíamos en la Guerra Fría, no nos olvidemos. Era la Guerra Fría y era el anticomunismo furibundo. Entonces, en ese sentido, inclusive, las primeras calificaciones en los periódicos, en la prensa, fueron precisamente el movimiento 68, era un movimiento manejado por comunistas. Efectivamente, había quintos del Partido Comunista, no hay que decirlo, con todo derecho participaba. Pero, evidentemente, una de las raíces de esto es el anticomunismo. En otro lado, ya Jorge también lo decía, yo añadiría que sí, evidentemente, era lo que pasaba en Francia, era algo que nosotros veíamos, algo que nos llamaba mucho la atención. Nos llamaba mucho la atención también lo que, de alguna manera, teníamos simpatías por el mundo socialista de esa época, Checoslovaquia. Pero también estaba Cuba y China, es decir, era toda una mezcla de, y evidentemente, la guerra de Vietnam. Yo creo que en ese contexto, la idea, por ejemplo, que nosotros era imposible que fuéramos a manifestarnos al Zócalo, era realmente un lugar sagrado donde no podía tocar nadie, y esto a esta altura suena un poco casi extraño. En ese sentido, entonces, este es un contexto donde, evidentemente, el 68 tuvo un peso importante. Yo creo que en ese sentido el movimiento, como bien dijo Gilberto, fue un movimiento que desde el principio sabíamos, yo siempre tuve mucho miedo, o sea, nosotros teníamos miedo antes de 68, los que vivíamos sobre todo, que pertenecíamos a familias de izquierda. Esta sensación de miedo de que en cualquier momento va a haber represión. Y al mismo tiempo, no necesariamente, y eso también hay que pensarlo, también a mucha gente que no estaba de acuerdo con el movimiento 68, es decir, era un asunto muy difícil. Aquí ha mencionado bien al ingeniero Barros Sierra, yo creo que es una gente que en esos momentos verdaderamente tuvo el valor civil de hacer cosas que era inusitado, es decir, enfrentarse al poder público. Y eso era una cosa que costó, y a muchos, por cierto, les costó la vida y a otros la cárcel. Entonces, en ese contexto que ahora pareciera tan lejano, sí creo que tenemos que recuperar esta idea de esa atmósfera en donde, de una manera u otra, sí había varias miradas, las miradas, porque el movimiento también estaba compuesto por fuerzas muy distintas. Además de algo que ya se mencionaba que habría que insistir más, ya lo decía Gilberto, es este Consejo Nacional de Huelga agrupaba a muy diversas instituciones, de la UNAM, evidentemente, del Politécnico, de Chapingo, de Normales, el Colegio de México, etcétera. O sea, éramos muy distintos inclusive con corrientes políticas muy distintas, y algunos ni siquiera pertenecíamos a una corriente política específica. Pero quiere decir, una amalgama importante que en un momento dado tuvo esa fuerza. Y evidentemente el contexto externo era de simpatías hacia el socialismo, hacia el Mayo francés, pero también encima teníamos el asunto de la Guerra Fría. En ese sentido, si ustedes, y esto es simplemente para decir, los archivos que todavía existen, afortunadamente, el Archivo General de la Nación, y toda la dirección, la parte política policíaca, son impresionantes. Nosotros aquí, seguramente todos conocen, nos impresionamos de la famosa Stasi en Alemania, la llamada República Democrática Alemana, eufemismo evidentemente, donde los archivos del Stasi son impresionantes. Pero los archivos, lamentablemente, cada vez más difícil de consultar, del Archivo General, yo los conozco, tuve porque mi padre estuvo en la cárcel, nos permitieron entrar a ver qué había allí, es impresionante. El archivo de mi padre empieza cuando él fue a China en 1952, 30 años después de la Revolución China, y mi padre termina su expediente cuando el doctor Sarukán, mi padre había fallecido, hace un homenaje. Ahí se cierra el archivo. Hay fotos innumerables, conversaciones, partes de policía cuando estuvo detenido, es decir, esa parte también es la parte negra, que hay que decirlo. Y en ese sentido, detrás, evidentemente, más bien que hablar del anticomunismo, habría de ver la presencia de todo el mundo externo, particularmente el espionaje norteamericano y demás, que estaban metidos en todo esto y que además tuvo consecuencias internas dentro del propio movimiento, de delación en muchos casos, de traiciones, etcétera, etcétera. Pero digamos, hay la parte amable, pero también hay la parte terrible de 1968, es decir, sentíamos cada vez que salíamos, como decía Gilberto, en las manifestaciones, la sensación de que algo iba a pasar. Una manifestación, la primera, yo me acuerdo muy bien, el Parque Hundido, ahí estaba el ejército, desusado. Desde que vimos la programación Bazucazo, es una foto célebre, porque es realmente la bestialidad absoluta visto años acá. Es decir, el ejército tirando una puerta con un bazucazo, o sea, inermes, más allá de que tuvieran algo que defenderse, piedras, es da idea de la magnitud de la represión. No hablemos ya, evidentemente, más adelante hablaré de Tlatelolco. Pero yo quiero decir, es decir, había miedo. Había miedo porque el ejército estaba, la policía estaba, y evidentemente ser disidente en esas épocas tenía altos costos, tanto para los jóvenes, para los grandes, para todos. Entonces, en ese sentido, no éramos el grupo mayoritario en este país, había todo un contraataque de la prensa, de la televisión, de todos los medios, en contra del movimiento. No en balde, una de las consignas al pasar por el viejo edificio del Excelsior en Reforma era prensa vendida. Y era prensa vendida, evidentemente, porque estaba al servicio del poder. Y los medios de televisión, hay célebres locutores que estuvieron haciendo salvajada y media de lo que no era el movimiento. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un movimiento que fue muy importante, particularmente, yo diría, una de sus aportaciones fue la libertad de expresión, es decir, el derecho a manifestarse, el derecho a estar en los espacios públicos, que ahora se nos hace muy normal, es más, nos parece ya excesivo el uso del espacio público como se usa, pero en esa época estaba absolutamente vedado. Yo me acuerdo todavía, en el desfile del 16 de septiembre, fui a ver qué pasaba, porque mi padre, las cosas cada vez estaban más difíciles, y la gente gritaba al ejército, denles duro a los estudiantes. O sea, quiero decir que no era el 68, no había evidentemente una opinión. Puedo decir otro ejemplo, cuando pasamos en la manifestación que pasó por el edificio de Avenida Coyoacán, México, el multifamiliar Miguel Alemán, la gente estaba lloviendo, nos aventaba periódicos para que nos cubriéramos. Había de todo. Yo creo que cada testimonio tiene su valor. Y el mío es un testimonio a través de mi experiencia como estudiante del colegio y mi padre en la coalición.
Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton y son. Vengan los locos y formemos en Afrán una sección. Traigan chamacas que andan bien y que nos den un buen jalón. Si los discos del rebelde habrá un gran vacilón. Que se suelten las melenas, vengan abajo los copetes. Hay que se quiten las corbatas, que se pongan la chamarra, las guitarras, las rodillas sin parar. Saquen navajas italianas, pantalones y vaqueros, que no tiemblen nuestras piernas sin cesar. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton y son.
Ay, que me dejen vacilar sin ton y son.
Ay, que me dejen vacilar sin ton y son.
Ay, que me dejen vacilar sin ton y son.
Ay, que me dejen vacilar sin ton y son.
Ay, que me dejen vacilar sin ton y son.
Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son.
Oh no no, oh when the rain beats against my window.
Pues ahí estuvo el historiador Ira de Gortari dando su testimonio como joven de la época, con esa lucidez que dan los años. Yo la verdad no conozco al señor ni sé qué haga, pero cuando lo escuché me pareció que estaba emocionado, lo cual no puedo decir de los otros ponentes, que bueno, ya hemos hablado un poquillo de lo que es actualmente Gilberto Guevara Niebla, quien por cierto ha sido invitado a formar parte de la Secretaría de Educación Federal bajo el mando del traidor mayor señor Moctezuma. Pero bueno, ahorita no hay que clavarnos en esos rollos. En fin, decía yo que el señor Ira de Gortari estaba bastante emocionado. Y pues contando ese claroscuro de un movimiento que conmovió al país en todos los sentidos. Conmoverse no siempre quiere decir que estás bien o que es positivo, que es positiva la conmoción que causa en ti la realidad. Como bien dice, también había gente muy reaccionaria que pedía pues la mano dura, como lo pudimos leer en la cronología. Un montón de organizaciones del corporativismo del PRI pidiéndole al gobierno que disponga de la mano dura y aplaque a los estudiantes. Bien, y vamos a cerrar esta emisión ahora que faltan 20 minutos para las 10 de la noche de este martes 21 de agosto con la continuación de nuestra lectura de unos fragmentos de los días y los años. Luis González de Alba escribió este libro en la cárcel, se publicó en 1971. En esta ocasión hemos seleccionado un fragmento donde se habla precisamente de la marcha del 27 de agosto. Fíjense qué interesante, recordando en la cárcel, algunos de los presos políticos de la época se preguntaban qué marcha había sido la más grande. Y se dice lo siguiente: la marcha del 27 de agosto fue de las que más me gustaron, dice González de Alba. Uno de sus compañeros le responde: la silenciosa debe haber sido impresionante. Y continúa González de Alba: muchísimo, pero la del 27 de agosto fue más grande. En todos los diarios de la tarde venía en la primera plana que se realizaría una manifestación ese día desde Chapultepec al Zócalo. Poco antes de las 5, hora en la que estaba citada, yo recorrí las avenidas señaladas para el trayecto. El Paseo de la Reforma, Juárez, 5 de mayo. En todas se había suspendido el tráfico desde muy temprano y la gente circulaba a media calle como si hubiera fiesta. En el mismo Zócalo ya había mucha gente esperando, y eso que aún tardaría varias horas en llegar la manifestación. Sobre el área del Museo de Antropología, punto de cita señalado por el Consejo Nacional de Huelga, volaba constantemente un helicóptero. En cuanto iniciamos la marcha, toda la gente que esperaba nuestro paso empezó a sumarse a la columna. Varios contingentes, entre ellos el de filosofía, iban cubiertos de banderas rojas. Nosotros llevábamos además una gran bandera roja al frente, junto a la tricolor. Selma se moría de ganas por llevarla, y pasando la columna de la Independencia le quitó la bandera a Marielena, quien la había llevado desde un principio. Ya Selma no la soltó hasta llegar al Zócalo, aunque casi sacaba la lengua de cansancio. Yo me quedé con esa bandera más tarde. El Paseo de la Reforma estaba cubierto a todo lo ancho por autos y camiones, encima de los cuales la gente gritaba y aplaudía. El paso junto a la columna de la Independencia era impresionante, porque se veía gente encimada desde la orilla del Prado hasta las partes más altas de la base de la columna. A donde volteara uno, veía un mar de cabezas, manos que aplaudían y gente que se apresuraba a integrarse a los contingentes. A pesar de que la avenida Juárez también era un tumulto incontenible, fue más emocionante la llegada a 5 de mayo, porque en la esquina con San Juan de Letrán, donde la acera es muy alta, nos esperaba una multitud de mujeres, tal vez maestras por su aspecto, quienes en cuanto oyeron la porra de El Pueblo al Poder y vieron ondear encima de la masa compacta las banderas rojas, se pusieron de pie y empezaron a aplaudir sin parar. Todas tenían lágrimas en los ojos, y algunas no podían contenerlas, pues les llegaban hasta las mejillas. No supe quiénes eran ellas, pero no vi gente más emocionada.
Para bailar la bamba, de gracia.
Hay una boca de gracia y otra cosilla, y arriba y arriba. Y arriba y arriba, y arriba iré, arriba iré, arriba iré.
Bam, 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 bam.
Y en cuanto doblamos la esquina para entrar a 5 de mayo, nos esperaba lo mejor. Las campanas de la catedral echadas a vuelo y todas las luces encendidas. Entramos al Zócalo como si fuera un sueño. La anterior manifestación había sido muy grande, alrededor de 250,000 de personas. Y con todo, no habíamos llenado ni la mitad de la gigantesca plaza que es el Zócalo. Ahora estaba totalmente lleno. Y aún faltaba la mitad de los contingentes, pues Filosofía iba en medio. Avanzamos hasta quedar frente a Palacio Nacional. Filosofía llevaba un jeep de la universidad, y yo aproveché para subirme en el toldo con la bandera roja que habíamos llevado al frente durante todo el recorrido. Desde arriba veía que ya el Zócalo estaba lleno de un lado a otro, y seguía entrando gente. En la lejana desembocadura de 5 de mayo, se veían mantas, carteles, banderas que no alcanzaban a explicarme dónde encontraban acomodo. Al voltear hacia la calle de Guatemala, mucho más cercana, noté que también salía gran cantidad de gente con rumbo a Lecumberri. Recordé que se pensaba hacer un mitin frente a la cárcel. Esta era la explicación de que pudieran seguir entrando otros contingentes que parecían no terminar nunca. Ya el mitin llevaba más de una hora, y la corriente no cesaba de entrar. Junto a mí estaba un camión del poli. Los muchachos se habían sentado en el techo, encendieron el reflector lateral y lo lanzaron sobre Palacio. Casualmente, al dirigir la luz hacia la azotea, iluminaron de lleno a un soldado. ¡Asesino!, se oyó gritar, y un solo rugido llenó el Zócalo. ¡Asesino! El jeep se balanceó. Era como estar en medio de un estadio cuando gritan ¡gol!, pero aquí eran 10 estadios juntos. Se volvió a balancear el jeep. Creí que una compacta masa humana se estrellaría contra los muros de Palacio, pero casi no era posible moverse. Desde el micrófono, el consejo ordenó calma y los politécnicos apagaron el reflector. Prosiguió el mitin. Cuando estaba a punto de finalizar, salimos en el jeep por Pino Suárez. Y al tomar 16 de septiembre paralela a Juárez, vimos en cada bocacalle que seguían pasando los últimos contingentes. Eran las 10 de la noche. Durante 4 horas o más, había estado entrando gente al Zócalo.
Ven, pero es tarde ya, y debo aprender a decir adiós.
Salimos para ir a comprar tortas y cigarros, pues se había decidido dejar una guardia permanente en el Zócalo hasta el día 1 de septiembre, en que el presidente de la República informa al pueblo de México acerca de la administración pública en ese año. Sócrates Campos, otra vez dueño del micrófono, preguntó a una multitud de 1,000,000 de personas en dónde quería el diálogo público, y cientos de miles de gargantas corearon: ¡Zócalo, Zócalo! Sócrates Campos decidió en ese momento que estaba bien, se haría como lo habían pedido y puso fecha. Nos quedaríamos ahí hasta el 1 de septiembre. El diálogo público tendría lugar en esas condiciones y con el presidente en persona. Tal resolución tenía un solo defecto. 1,000,000 de personas no iban a esperar 4 días de pie, aunque hubieran gritado Zócalo, cuando Sócrates Campos preguntó dónde querían el diálogo. Se dejó una guardia de 5,000 estudiantes que ya no representaban ningún problema si el gobierno decidía usar la fuerza para desalojarlos, como sucedió. En cuanto llegamos con los alimentos, vimos que se habían encendido hogueras y se instalaban tiendas de campaña con lonas. Había un cerco mantenido por agentes de tránsito, pero era posible entrar y salir del Zócalo. entregamos las tortas y los cigarros, pero faltaban mantas. Estuvimos un rato con los compañeros que se calentaban junto a las hogueras y luego dimos un vistazo a las demás guardias. Sobre la plaza misma había gran cantidad de vehículos que maniobraban con cuidado entre los campamentos. Bajamos de la plaza y a bordo del jeep tomamos por la calzada de Tlalpan para ir a comprar más alimentos y conseguir mantas. Con rumbo hacia el Zócalo avanzaba una fila de transportes militares ocupados por guardias presidenciales. Estábamos acostumbrados a ver por toda la ciudad movimiento de tropas sin que ello significara un peligro inminente. Por esta razón decidimos apresurar las compras y volver inmediatamente al Zócalo, pero no regresamos de inmediato.
Why must it be when you're not here? I see you near. I want you by my side,
by my side,
by my side. In your return, I see.
Salíamos de una pequeña fonda en Insurgentes cuando vimos que pasaban varios autos a toda velocidad. Uno de ellos se detuvo y bajaron varios muchachos con aspecto de estudiantes que tiraron unas bolsas con alimentos en un bote de basura. Son de las guardias, acaba de pasar algo, le dije a Enrique y a Osorio. Rápidamente subimos al Volkswagen que ahora traíamos y nos dirigimos hacia el Paseo de la Reforma. Dimos vuelta en dirección al Caballito y frenamos. Hacia nosotros venía una gran cantidad de autos en desorden y gente corriendo a pie. Eran entre la 1 y las 2 de la madrugada. Reforma estaba totalmente vacía en muchas cuadras. Ni un auto ni un peatón. Solo las luces blancas sobre el pavimento, semiocultas por el follaje de los árboles. Pero pasadas esas cuadras de silencio y luces inmóviles, venían a nuestro encuentro autobuses del Politécnico y la UNAM con muchachos colgados en el estribo, autos repletos, camionetas y gente a pie, que no dejaba de correr y trataba de subirse a cualquier vehículo. Por Insurgentes Norte se acercaba un tropel similar. En pocos segundos nos envolvieron por enfrente y por un costado. El ejército había desalojado las guardias. Hacía un cuarto de hora que se había escuchado por los altavoces de Palacio la orden para levantar las guardias y abandonar el Zócalo. Las guardias no se movieron. Pasados unos minutos se escuchó un nuevo aviso y enseguida se abrieron las puertas de Palacio Nacional. Del interior salieron tanques que desalojaron por la fuerza a las guardias. ¡ACU! ¡ACU! Gritaba un auto que pasaba a mayor velocidad. Todos doblamos por Insurgentes hacia el sur y no paramos hasta llegar a Ciudad Universitaria. El auditorio Justo Sierra estaba lleno a reventar. Eran las 3 de la madrugada. Empezaron a tomar la palabra algunos oradores indignados. Se hablaba de una posible ocupación de la ciudad universitaria. La asamblea no podía tener ningún plan concreto. Ahí estaban varios miles de personas. Algunas eran estudiantes, otras no. Obviamente teníamos también policías y provocadores. Las intervenciones los delataban, pero la indignación que en ese momento imperaba también podía ser causa y hacía disculpable cualquier desvarío, aunque no por eso era menos peligrosa una intervención que caldeara los ánimos para hacer luego una proposición radical. Teníamos que dar una solución, pues tampoco se podía pedirles que se fueran a su casa y se olvidaran del asunto cuando estaban exigiendo medidas concretas para responder a la agresión del ejército. Se decidió muy atinadamente pedir a los miembros del Consejo Nacional de Huelga que se encontraban presentes que salieran del auditorio y se reunieran en la dirección de la facultad para tomar una decisión. De esta manera, la asamblea tenía que esperar a que el consejo estudiara la situación y las posibles medidas. En el auditorio, la gente permaneció mucho más calmada y poco a poco se fue retirando a sus escuelas o salió de CU. Después de todo, el consejo ya estaba reunido y daría muy pronto con la medida adecuada. Le preguntan a González de Alba: ¿y ustedes qué hicieron, pinche de Alba? ¿Qué boleto? Nosotros, pues reunirnos en la dirección, como se había dicho. Ahí nos estuvimos viendo un buen rato las caras sentados en la alfombra y decidimos ¿Qué? Insistió de la Vega. Oh, dilo ya. ¿Qué decidieron? Pues, ¿qué había de ser? ¿Que nos habían partido la madre y que no tenía objeto seguir durmiéndonos en la alfombra cuando cada quien podía hacerlo en su escuela con mayor comodidad? Y así termina un relato más de este libro, Los días y los años, de Luis González de Alba, contado desde las entrañas tanto del movimiento como después de la vida en la cárcel. Pues ahí vamos, llegando al mes de septiembre, como decíamos en estas últimas emisiones. El mes de agosto es el mes en que el movimiento se desarrolla, es digamos el mayo francés en México, también prácticamente un mes, igualita casi la duración del movimiento en cuanto a su apogeo, un crecimiento exponencial de la huelga general, y tampoco nos vamos a cansar de decirlo, estas crónicas son muy chilangas, no hay demasiada información de lo que pasa en otras partes del país, lo que pasaba en otras partes del país no está tan presente en estas crónicas. Ahí fue el movimiento hacia arriba, sus dos grandes marchas del 13 y el 27 de agosto y septiembre, pues la contraofensiva gubernamental marcada o detonada por el informe presidencial de Díaz Ordaz. Algo que ya también hablamos a partir de las palabras de González de Alba, como hubo varios personajes, particularmente en estos días hemos mencionado a Marcelino Perelló y a Sócrates Campos. No sé por qué le digo Campos, se me sale lo latín. Decía yo que hemos mencionado algunos personajes como Marcelino Perelló y Sócrates Campos, quienes jugaron un papel bastante nefasto en el movimiento, el primero de ellos firmando, como se leyó en la cronología, documentos a nombre del CNH, cuando en realidad esa no era la postura del órgano directivo del movimiento, y el otro, Sócrates, apoderándose del micrófono en los actos públicos y pues cayendo en esas actitudes caudillistas. Imagínense ustedes emplazar a ese gobierno autoritario que no se le veía la mínima pizca de querer dialogar, emplazarlo para que vaya a la Plaza de la Constitución, ahí a dialogar en pleno público. Pues ahí se ve un contraste muy grande entre esa postura, que podríamos calificar de radicalismo, no de radical, porque no iba a la raíz, sino simplemente se vestía de radical para hacer una propuesta que no tenía ninguna viabilidad, y la mesura, la inteligencia de el CNH en su conjunto, en sus manifestaciones públicas, haciendo propuestas bastante mesuradas y que le ponían pues ahí la mesa al gobierno, incluso diciéndole: si esas no te gustan, tú proponnos otra cosa. Es algo de lo que tenemos que aprender, porque luego en ciertos medios hay mucho esa actitud que bien se conoce como radicalismo. Decimos cosas que no se pueden sostener. Lo dice en una palabra o en una frase González de Alba: un millón de personas no iban a esperar paradas varios días a que se produjera el diálogo en el Zócalo. Y cuando dejan una guardia de 5,000 personas, pues llegan las tropas y los barren, los desalojan del Zócalo, algo que también hemos visto en los últimos años con el Magisterio Democrático, ese penoso desalojo del Zócalo hace unos cuantos años. Bien, pues por ahí vamos a dejar esta emisión y nos vamos a despedir con dos canciones. Hoy estuvimos completamente en la beta del rock, de los covers, de las versiones al español, de las canciones en inglés, y vamos a cerrar con los igualmente conocidos Teen Tops, con su canción Confidente de Secundaria y después El Rey Criollo. Ahí los dejamos con estas dos rolitas. Les invitamos a que nos escuchen en la próxima emisión. Y también después de esta emisión, quédense, porque ya viene el bloque de noticias con un nuevo Nebulosa, fechado justamente el 20 de agosto. A ver qué les parece. Esperamos que sigan ustedes pues en esta frecuencia libre, el 102.9, la radio sin Dios, ni amo, ni patrocinios. Buenas noches, hasta la próxima.
Every time I go away, I always say, this time is goodbye, dear.
Loving you the way I do.
Loving you the way I do.
Óyeme preciosa, hazme caso que soy yo quien te llama. Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar. Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó. Fuera los zapatos, fuera las corbatas, vamos a bailar el rock.
Que si tu confidente soy, que yo en secundaria voy. Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy.
Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock. Vamos a ir, muñequita, que la fiesta va a empezar.
Si tu confidente soy y yo en secundaria voy. Si tu confidente soy y yo en secundaria voy.
Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a hablar de rock.
Si tu confidente soy y yo en secundaria voy.
Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock.
Soy y yo secundaria voy.
Soy tu confidente, soy de secundaria. Vamos a bailar el rock.
River Rock. Hay un hombre en la ciudad al que le gusta el rock. Toca la guitarra y que sabe cantar. La gente que lo ve dice que es el mejor y todos lo conocen como el rey del rock. Le dice ven, 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 ven que te quiero ver bailar. Le dice ven, 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 ahora es tiempo de gozar. Cuando empieza a tocar la gente dice a gritar y tiene un movimiento que no puedes creer. Cuando toca el ruso yo me siento a morir y toda la gente se comienza a mover. Le dice ven, 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 ven que te quiero ver bailar. Le dice ven, 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 ahora es tiempo de gozar. Si tú quieres saber lo que es el rock and roll, solo viendo al rey lo podrás conocer. Son muchos los que dicen que lo saben tocar. El rey no solo toca, sino sabe bailar. Le dicen ven, 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 ven que te quiero ver bailar. Yeah. Le dicen ven, 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 ahora es tiempo de gozar.
Yeah, go.
Empieza a tocar, la gente dice a gritar y tiene un movimiento que no puedes creer. Cuando toca el ruso yo me siento morir y toda la gente se comienza a mover. Le dice ven, 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 ven que te quiero ver bailar. Le dice ven, 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 ahora es tiempo de gozar. Le dice ven, ven, ven,